Urbano Podcast. Número 110. Marzo del 2011. Hoy presentamos creación de documentación. Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Hoy me gustaría empezar a hablar del trabajo altruista que se tienen en las comunidades, en internet y en el software libre en general. Cuando uno hace un trabajo, estaremos todos de acuerdo que tiene que cobrar un dinero, estaremos todos de acuerdo de que hay que comer, ¿no? Hay que pagar la factura, pagar la luz y pagar una serie de cosas que, bueno, que nadie te las da. Sin embargo, cuando hay que hacer un trabajo entre nosotros, es decir, entre programadores, entre informáticos, entre gente que le gusta compartir el conocimiento, tenemos que conseguir que se haga con la mínima pérdida de energía posible. Entendemos como energía al dinero, ¿no?, que tiene una persona, como capacidad de hacer algo o de invertir en algún sitio. Pues bien, si dos personas están interesadas en el mismo campo y cada persona descubre una cosa diferente que le puede interesar al otro, si entre estas personas se cobran un dinero, hay una pérdida de energía que se va en impuestos. Los impuestos están bien, siempre que la gestión pública sea la correcta, lo cual en ciertos países no lo es. Pero si estas personas comparten el conocimiento y comparten esa información haciendo que la otra persona se beneficie de mi conocimiento, estaremos beneficiándonos ambas partes sin pérdida de energía. Por ello, es muy interesante que entre comunidades del mismo interés se comparta ese conocimiento. Y nada, mi nombre es Jorge Rubira y empezamos. Y en el número de hoy vamos a realizar una charla para hablar de la creación de tutoriales amparado en el marco de un programa creado por Java Hispano que fomente la creación de documentación técnica. En dicha charla hablaremos Jorge Ruiz, Roberto Montero y un servidor. Y durante la charla hablaremos de este programa, hablaremos de los tutoriales que han creado nuestros invitados y hablaremos de nuestra opinión de cosas que nos gustan o que nos dejan de gustar de los tutoriales, libros y documentación en general de carácter técnico. Y finalmente invitaremos a nuestra audiencia a participar más activamente.
Tres tipos de compañías que hacen su negocio en torno al mundo open source.
Realmente, cuando has terminado de escribir un trozo de código con CD, la satisfacción al final de decir, joder, esto es algo que funciona y está perfecto.
Y Apache Tomcat 7, lo más interesante desde mi punto de vista es que ya cumple la implementación de Servlets 3.0.
Y pregúntame cómo pude comentar con J12.
¿Cuál fue el crecimiento que tuve yo en J12?
Si te gusta la programación, el desarrollo del software y la tecnología, este es tu podcast. Un podcast en el que entrevistamos a personas de todo tipo, cada una dando su punto de vista. Un podcast en el que hablamos y debatimos sobre las noticias que hay en la actualidad del mundo Java y del desarrollo del software en general. Y un podcast cuyo objetivo es ser objetivo, crítico y sobre todo informativo. Por ello, escucha Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Y ahora a continuación vamos a hablar de un programa que hizo Java Hispano acerca de incentivar la difusión de tutoriales, ¿no? Incentivar información de documentación para que otras personas puedan aprovecharse de documentación y puedan aprender a desarrollar pues en diferentes técnicas, ¿no? Con diferentes lenguajes o con diferentes frameworks. Y para ello tenemos a Jorge Ruiz. Buenas, Jorge.
¿Qué tal?
Y también tenemos a Roberto Montero. Buenas, Roberto.
Muy buenas.
Bien, antes de nada, me gustaría que los invitados se presentasen para hablar de su perfil o de lo que quieran hablar. Adelante, Jorge.
Bueno, pues actualmente trabajo en desarrollo de aplicaciones empresariales Java, J12E, y tengo poco de estar trabajando como líder técnico en un proyecto pequeño, pero muy importante para mí. Pues prácticamente siempre he trabajado desarrollando con Java y aplicaciones empresariales web. El documento que hice, pues ya hablaremos de él en un momento, ¿no?
Uh-huh. Ok, ¿Roberto?
Pues yo desarrollo principalmente en Java. Uh-huh. Y bueno, digamos que uno de los sitios donde más he aprendido ha sido de Java hispano, ¿no? Que desde siempre, desde un principio, cuando no conocía mucho, no sabía hablar muy bien inglés ni siquiera, ¿no? Ahí donde sacaba toda la información, la más básica y demás, ¿no?
Sí. Bueno, pues vamos a hablar de un programa que empezó el año pasado acerca de documentar. Yo recuerdo cuando entraba en Java Hispano que una de las propuestas que tenía Abraham era la de volver a los tutoriales. Es decir, Java Hispano ha tenido diferentes fases, ¿no? Entonces, la primera de ellas había muchos tutoriales, había mucha documentación pues para aprender, ¿no? Y poco a poco se fue pasando las noticias, ¿no? Y yo recuerdo cuando entré que Abraham comentaba que quería retomar el tema de los tutoriales, ¿no? El tema que inicialmente hizo de Java Hispano que entrase en auge, ¿no? Entonces, el año pasado, pues por temas diversos de alguna promoción con alguna empresa, etcétera, teníamos un poco más de dinero de lo normal y quisimos hacer un programa sobre incentivar la creación y la publicación de tutoriales. Y dos de las personas que participaron en este programa fueron Roberto y Jorge, ¿no? Os voy a hacer la primera pregunta. ¿Cómo os enterasteis de este programa? ¿Cómo lo visteis? Bueno, a través del portal, seguro.
Sí, lo conocí a través del portal de Java Hispano. Sin embargo, antes me enteré por Twitter. Estoy siguiendo a Java Hispano en el Twitter, así que ahí me enteré de las noticias más recientes del portal y de esa manera llegué hasta la convocatoria del programa de tutoriales.
Yo lo conocí a través del canal de noticias. Siempre tengo conectado con el correo y tal. Y bueno, las mañanas cuando llego a trabajar, para echarle un vistacillo a las nuevas noticias. Bueno, lo vi y bueno. Uh-huh. Pues alguna vez hay que colaborar también, ¿no? Siempre va a ser coger tutoriales para leer, ¿no? Una pequeña colaboración, por lo menos.
Sí. La verdad es que también yo tengo que comentar que a través de Twitter, cuando iniciamos con Twitter, internamente no sabíamos que decíamos, bueno, es que tampoco sabemos qué va a pasar con Twitter, ¿no? Y sí que es verdad que hay mucha gente que se está enterando de noticias por Twitter, ¿no? Como que es el fenómeno de comunicación que está ahora mismo en auge, ¿no? Sí. Bueno, nuestros dos invitados en esta ocasión han hecho varios tutoriales. En tu caso, Jorge, ¿de qué trataba tu tutorial?
Surgió de alguna manera un tanto extraña la idea de hacer el tutorial. Se trató acerca de cómo invocar programas de ensamblador desde Java. Ese fue el tutorial que desarrollé y me gustó.
Yo he escrito tres tutoriales. Uh-huh. Uno, el primero fue sobre desarrollo web orientado a dispositivos móviles, que bueno, vino un poco a relación a un proyecto que estuve haciendo, así un poco de investigación y demás. Me pareció interesante comentar esas tecnologías, ¿no? Compartirlas un poco. Uh-huh. Y luego los otros dos eran sobre OSGI, que bueno, en principio iba a ser un manual pequeñito así de introducción, pero bueno, se fue alargando y lo tuve que dividir en trocillos, vamos.
Uh-huh. Vale, la siguiente pregunta, más en concreto sobre estos documentos, que nosotros pondremos links para que la gente los pueda descargar y pueda contemplar, ¿no? Y no solamente estos documentos, sino que pondremos links a otros documentos que han sido enviados y publicados bajo el mismo programa, ¿no? De Java Hispano. En tu caso, Jorge, has comentado que hiciste Java con ensamblador. Una persona que vaya a leer ese documento, ¿qué va a ver? O sea, ¿qué técnicas va a encontrar?
El documento refiere específicamente a algunos pasos a seguir para lograr la conexión entre Java y ensamblador. Sin embargo, es básico, no es muy avanzado, puesto que lo hice, como te digo, fue algo gracioso porque lo hice para una clase que estaba llevando en ese entonces, estaba aún en la carrera, y una tarea fue escribir un tutorial para hacer el enlace entre Java y ensamblador. Uh-huh. Y pues se me ocurrió, bueno, es buena idea, mato dos pájaros de un tiro, así que me dediqué a escribirlo aún mucho mejor para poder publicarlo en el portal. Uh-huh. Básicamente, en el tutorial hablo acerca de, ya con conceptos básicos, de cómo desarrollar un script en ensamblador y luego los pasos para que desde Java se pueda consumir ciertas funciones que sean escritas en ensamblador. Hablo de los requerimientos que se necesitan tener, hablo de la configuración que se necesita establecer en el ambiente de trabajo. pasos básicos y luego hablo de la programación ya en sí. Ya Peirona me pidió algunos diagramas y gráficas que poner para que fuera más comprensible el tutorial, y pues me dediqué a investigar cómo hacerlos, los desarrollé también. Luego un poco de la programación que hice yo para lograr conectar una pequeña calculadora, que fue el ejemplo que puse. Un ejemplo comprensible y muy básico, y pues qué, eso fue todo.
Ok, de acuerdo. ¿Y tú, en tu caso, Roberto?
Bueno, el primero fue el de desarrollo web orientado a dispositivos móviles, y bueno, empezó un poco con el proyecto que estuvimos haciendo, que consistía en adaptar una aplicación a dispositivos móviles, ¿no? Y bueno, se hacía un poco complicado encontrar algo realmente útil y fácil para migrar la aplicación, ¿no? Y bueno, encontramos dos frameworks, uno digamos más avanzado que otro. Uno era el de Google, ¿vale? Que es un XML gigantesco con todos los user agents de los navegadores web, ¿no? De los dispositivos móviles y demás. Entonces, bueno, cuando alguien se conecta a tu aplicación, puedes saber qué navegador está utilizando y saber qué dispositivo es, ¿no? Y adaptar los contenidos a ello. Y luego otro framework más avanzado, digamos que el de Google lo tienes que hacer tú un poco todo a mano, ¿no? Solo tú solamente lees de la base de datos. Y el otro framework, que es, creo que es de Telefónica, ese digamos que ya tiene un plugin para clips y demás, y ajá, también con todo de cómo funciona, ¿no? Al final yo opté por la parte de Word, no por la parte del framework de Telefónica, ¿no? Porque me daba muchas cosas, ¿no? Y me daba un poco miedo porque yo no quería tantas cosas, ¿no? Entonces opté por la otra parte, ¿no? Pero me pareció interesante meterlo también en el manual, ¿no? Y bueno, el otro tutorial era sobre OSGI. Empezó todo ahí haciendo un breve resumen, digamos, pero luego pensé, bueno, ¿por qué no hacer algo un poco más práctico, no? Entonces, bueno, pues hice un ejemplo, este segundo tutorial es un ejemplo de, pues es una plaquita de estas ahora que se lleva mucho, ¿no? Con Linux embebido y demás, de conectarle un sensor y tal, y poder controlar una calefacción o lo que sea, ¿no? El tutorial está lleno de ejemplos a partir de ahí, ¿no? Fue mi padre, que le gusta bastante la electrónica, además, que invitó el sensor y tal, y bueno, entre los dos hicimos un poco la comunicación por el puerto serie y todo, y bueno, fue entretenido, ¿no?
Sí. Muy interesante. Tenemos que comentar también que ha habido más tutoriales que se han publicado bajo este mismo programa. Además de los que han comentado Jorge y Roberto, estos tutoriales serían Maven 2 para principiantes, desarrollo de Swing Application Framework desde NetBeans, Java Server Face 1.2, tutorial OpenGL con Java, Java Enterprise Edition en general, para aprender un poco todo lo que es la Enterprise Edition, y Oracle ADF. Y bueno, y desde que visteis la noticia hasta que llegasteis a publicar, ¿por qué procesos habéis pasado? Es decir, vosotros, vale, visteis la noticia, ¿cómo os pusisteis a desarrollarlo, comunicarlo, enviarlo a Java Hispano, y cómo ha sido la comunicación con Java Hispano?
Pues bien, en cuanto me tomé a la tarea de desarrollar el tutorial, preparé mi ambiente de trabajo y comencé con mis propios ejemplos, viendo cómo funcionaba y escribiendo en un documento Word todos los pasos que iba siguiendo. Al terminar, comencé a comentar más explícitamente todo lo que hice y lo envié a Peirona. Peirona me contestó diciéndome que lo habían aceptado con dos revisores, y me mandó algunas sugerencias que podía agregarle con ideas que podía agregarle al tutorial para que estuviera más completo. Y como te digo, fueron los diagramas e imágenes. Le agregué algunas, busqué cómo hacerlas para que fuera más comprensible y se viera bien. Y posteriormente me contactaron para ya hacer el traspaso, que ahí sí hubo un poco de detalle porque no había visto cómo hacer un traspaso entre dos países, así que tardó un poquito. Pero al final fue todo bien, no hubo problemas más.
¿Y Roberto?
Bueno, pues yo desde que salió la noticia hasta que me decidí por publicarlo pasaron bastantes meses. Y bueno, luego me puse en contacto con la dirección de email que estaba en la noticia, ¿no? Sugiriendo el contenido del tutorial y tal, y me dijeron que estaría bien. Y bueno, me puse con ello, tardé bastantes meses también. Y bueno, luego lo presenté a los revisores, salieron algunas cositas que modificar, temas de índices y así. Y bueno, al final hice las correcciones y tal, y fue un proceso interesante, ¿no? Siempre está bien que te revisen tu documento y que lo puedas mejorar y tal, ¿no?
Vale, de acuerdo. Yo me gustaría haceros una pregunta más. Una vez que ya habéis acabado esto y lo veis ya un poco desde la distancia, ¿no? ¿Realmente ha merecido la pena hacer este tutorial? ¿Veis que sí? ¿Veis que, bueno, que tampoco era para tanto? Es decir, ¿cómo lo veis? Sin hacer la pelota, ¿eh? Jorge.
Pues bien, para ese entonces, cuando comencé con el tutorial, yo ya estaba manteniendo mi blog en la web y creo que desarrollar el tutorial me dio ideas, me dio ciertos estándares y lineamientos que podría yo seguir para que mis lectores comprendieran mejor lo que escribía de alguna manera, ¿no? Además, claro, en ese entonces me ha ayudado a tener un 10 en esa tarea, en la carrera, también teniendo en cuenta, con la ayuda de Peirona y las revisiones que me hizo, cómo escribir mejor un tutorial, ¿no?
Sí. Yo os lo cuento, por ejemplo, yo conozco personas que, bueno, han escrito un libro, en mi caso me propusieron también escribir un libro, y al principio sí que lo tomas con una cierta ilusión, ¿no? Y dices, voy a escribir un libro, ¿no? En formato papel, ¿vale? Pero realmente, yo la persona que conozco que ha escrito un libro para una editorial nacional, me dijo, realmente no me gustó tanto como yo pensaba que me iba a gustar, ¿no? Como que cuando son muchas páginas, claro, en una editorial grande, ¿no? No es como en internet, ¿no? Que es, con 20 páginas puedes hacer un tutorial, ¿no? Tienes que escribir, pues yo creo, 100 páginas o 200 páginas. Entonces, como que al principio, los primeros capítulos sí que lo tomas con mucha ilusión, pero luego ya cuando no tienes muchas páginas que hacer, ya como que no te satisface tanto, ¿no? En este caso, como son PDFs pequeños, es diferente, ¿no?
Sí.
Bueno, llego hasta aquí y si no abarco todo el tema, no pasa nada, ¿no?
Bueno, yo, el aportar el tutorial ha sido un poco como aportar tu granito de arena a la comunidad, ¿no? Tanto
sí.
Me he acostumbrado a bajarme un montón de tutoriales, a siempre estar leyendo de un lado a otro, ¿no? Y bueno, lo primero ha sido un poco aportar, ¿no? Junto un poco, meterse en la comunidad, hablar con gente como vosotros, ¿no? Conocer a gente, ¿no? Y bueno, poder publicar tu trabajo, que la gente lo lea, que lo critique para bien o para mal, ¿no? Y poder aprender de ello. Y bueno, también a raíz de eso, sí, también me ha pasado un poco lo mismo. Me han propuesto escribir un libro, todavía estamos ahí un poco en negociación. Eso es un libro pequeñito, es una guía de iniciación a Java y demás. Es interesante, ¿no? Entonces, bueno, también siempre, oye, publicar tu trabajo siempre te da ciertas oportunidades, ¿no?
Lo que dice Roberto es cierto. A mí también me ha ayudado. Ya después de escribir el tutorial, pues me sentí satisfecho porque quedó muy bien. Y más aún con las ideas que me dio Peirona. Y me gustó. Claro, hablar de un libro ya es hablar de palabras mayores para mí. Sin embargo, como lo comenta Roberto, fue como darle un brincolín para poder saltar, ¿no? Claro. Por otro lado, lo que comentaba acerca de la comunidad. En un podcast pasado escuché un comentario acerca de que ahora los informáticos escribimos en nuestros blogs nuestra experiencia, nuestros conocimientos, y es un tanto, un poco egocéntrico, ¿no?
Sí.
Y sí, me cayó la pedrada, como decimos aquí en México. Me cayó la pedrada y no, sí es cierto, se siente muy bien estar apoyando una comunidad como les llama Hispano, que también nos ha apoyado mucho. Muchas cosas que he aprendido las he sacado de Java Hispano, de, por ejemplo, de Ruki, que tradujo el manual para la certificación de Java Programmer en aquel entonces, creo que era el 5, no, el 4, perdón, y eso de ahí aprendí bastante, y creo que esta actividad de este programa de publicar tutoriales y manuales en el portal, creo que es muy buena y me alegra estar siendo de ayuda al portal, ¿no?
Sí. Yo en este tema sí que me parece interesante la reciprocidad. Es decir, por ejemplo, Jorge escribe un tutorial, ¿no? Y si otra persona escribe otro tutorial, pues Jorge, por ejemplo, se puede beneficiar del tutorial de otra persona, ¿no? Y otra persona beneficiarse en del tutorial de Jorge, ¿no? Por ejemplo. Cuando se hace un trabajo en cualquier... Bueno, esto es un poco filosófico, ¿eh? os lo aviso. Bueno, cuando se aporta un trabajo, ¿no? Siempre existe dos formas de remuneración, ¿no? Una que puede que sea económica y otra que sea el prestigio de la persona, ¿no? Y yo creo que no todo, digamos, se debe regir por interés económico, ¿no? Sino también por el hecho de crear algo para un fin, ¿eh? Hay una historia que dice que es una historia como una leyenda, ¿no? Decía que había, bueno, en una ciudad había muchas ratas, ¿no? Por la ciudad, ¿no? Y el gobierno, pues para eliminar las ratas de la ciudad, ¿no? Dice a su población, oye, si me traéis una rata, yo por ejemplo os doy un euro, ¿no? O os doy una moneda. Entonces los ciudadanos se dieron cuenta que salían mejor, en vez de recuperarlas por la ciudad, las criaban ellos y entonces conseguían dinero, ¿no? Entonces, no solamente hay que tener en cuenta, lo digo porque hay muchos libros que son técnicos, que muchas veces se hacen por hacer sin que tengan un fin y se explican cosas que no se tendrían que explicar. Entonces, cuando se escribe un tutorial o cuando se escribe algo, es importante que la persona que lo ha escrito se sienta orgulloso del libro, y podemos hablar del ego de la persona, ¿no? Pero es importante que la persona se sienta con prestigio de escribir ese libro, porque significa que ese libro le va a servir a la otra persona, ¿no? Si una persona escribe el libro solo por el tema económico, seguramente estará incluyendo cosas que no sean de interés y estén para llenar, ¿no? Estén para hacer que ese libro sea más grande, o poder decir que esto es la Biblia de lo que sea, ¿no? Y muchas veces explican cosas que dejan mucho que desear, ¿no? Y sería un poco el por qué yo creo que es importante que las personas que escriben tutoriales se sientan orgullosos y decimos, no, es porque es por el ego de la persona. No, es importante ese ego, ¿no? Es decir, si ese libro no va a gustar, las personas que lean ese libro no les voy a, digamos, entre comillas, caer bien o agradecer. No, o sea, no me van a agradecer ese tutorial, ¿no? Sería un poco la idea.
No, sí está bien, y es cierto, siento una gran satisfacción al contribuir, y claro, la retribución económica es una parte, y para ese entonces sí me ayudó, porque aún estaba estudiando, era estudiante aún, pero ya fuera de eso, a estos momentos siente bien que de repente le escriban a uno preguntándole, oye, estoy haciendo este programa y quiero conectarlo con ensamblador, que es una tarea que me dejaron, un proyecto que me dejaron en la facultad y no he podido resolverlo por este detalle que tengo aquí, no sé si me puedes ayudar. Y he recibido correos de ese tipo y otros más, claro, con los otros manuales que he puesto en mi blog, y creo que más que nada esa es la satisfacción, ¿no? Que sientes que a otros les sirve lo que tú has hecho y lo que tú has aprendido.
Yo creo que, bueno, lo de la retribución económica es más bien un hecho simbólico, ¿no? El detalle, digamos, ¿no? Y de una manera, por lo menos a mí me sirvió un poco de terminar lo que había empezado. Porque igual estás a mitad, te surge un montón de trabajo, tal, lo dejas ahí olvidado y se te gana el olvido, ¿no? Y así, bueno, un poco ya terminarlo, ¿no? Y bueno, en mi caso, por ejemplo,
es cierto.
En mi caso me sirvió para el último tutorial, me compré la plaquita, una plaquita de estas Linux con Linux encontrado y demás, ¿no? Y bueno, me sirvió para comprármela, porque si le pido a mi mujer otra vez más dinero para comprar otro cacharro, sí. Mucho cuidado, ¿no? Y bueno, ha sido, bueno, pues mira, para el antojillo, así que al fin y al cabo luego la tengo ahí olvidada, que me ha aburrido de ella ya, pues nada, y bueno, sobre todo el hecho de poder, lo que he dicho antes, ¿no? Contribuir a la comunidad, ¿no?
Uh-huh. Ahora me gustaría haceros alguna pregunta de opinión, ¿de acuerdo? ¿Cómo consideréis que se debe preparar un documento técnico para que sea interesante? Es decir, ¿qué cualidades o qué características veis que son más interesantes?
Como yo lo veo, y lo que yo he visto en internet y lo que me ha llamado más la atención, son aquellos manuales que, además de tener mucha letra, tiene también código de ejemplo, uno, y dos, tiene diagramas que para entender mejor la interacción entre cada parte, ¿no? Como decía un amigo, que si no lo puedo dibujar es porque aún no lo he entendido, y creo que eso es importante, que si lo puedes ver con dibujos y con diagramas, creo que es más entendible. Claro, los códigos de ejemplo, ya que es un documento técnico, y claro, la explicación de todo eso, que al final, con la ayuda de las ideas que me dieron, eso fue lo que intenté hacer y bueno, me pareció lo más correcto, ya que cada uno, como tú decías en un podcast anterior, cada uno aprende distinto y las ayudas visuales siempre son importantes.
Yo estoy también un poco con Jorge, ¿no? A mí me gustan los manuales, los tutoriales muy, muy gráficos, ¿no? Y con código de ejemplo que pueda yo experimentar con él. No sé si sea porque soy un poco vago, ¿no? Siempre me gusta copiar, pegar y tal, pero sí, yo creo que... Bueno, luego hay otro tipo de manuales, ¿no? Que ya vas, que quieres ir un poco más al fondo, ¿no? Entonces ahí ya sí que son manuales más, con más letra, ¿no? Con más chicha, ¿no? Pero sí. Manuales de iniciación a una tecnología, a un nuevo framework o lo que sea, yo creo que para mí el primero, pues uno que sea muy gráfico y con muchos ejemplos, ¿no? Luego ya si quieres meterte más al fondo, depurar, unir un poco la aplicación, ¿no? Pues ahí ya sí, escoger el tocho del libro, ¿no? Y ya ponerte a ello, pero en un principio...
Sí, yo creo que ahí Roberto ha dado en el clavo. Hay decenas de libros, compres el que compres, prácticamente todos son de iniciación, es decir, hay uno que es, por ejemplo, Java, lo que sea, ¿no? Java 5. Y te explica, pues, toda la parte de que Java es robusto, los applets, es decir, te explica las bases, ¿no? Que bien, que una vez que lo has estudiado, pues ya se te queda ahí. Pero los siguientes libros que vas a comprar se quedan, digamos, o a mí, parte del libro no me sirve, ¿no? Porque ya no has estudiado en el primer libro. Entonces, muchos libros te vuelven a explicar todo otra vez, toda la base. Es decir, no puedes ir a esa información concreta que te gusta, ¿no? Entonces, como dice Roberto, vale, está bien que te explique toda la base, ¿no? Pero una vez que ya conoces la base y que te has estudiado el primer libro, el siguiente libro me gustaría que fuese un libro, pues, un poco que no me explicase otra vez lo mismo, ¿no? Es decir, que no, porque para poder aprender una cosa más o dos cosas más, no necesite volver a repasar todo, ¿no? Sería un poco mi opinión, ¿no? De cómo me gustan los libros. Es decir, yo cuando miro algún tutorial casi prefiero buscármelo por internet, ¿no? Que el buscar un libro, pues por eso mismo, ¿no? Porque yo el primer libro ya lo leí en su día, ¿no? Ya tengo la base y ahora ya me voy a cosas de referencia, ¿no? Cosas concretas que necesito puntualmente, ¿no?
Aparte sí, de exacto.
La... Bueno, y una pregunta más. ¿Y qué libros o tutoriales os han gustado más?
No sé si aún está, me gustó mucho la traducción que hizo Ruji del manual para la certificación de Java. No lo he vuelto a ver, no sé si aún sigue ahí. ¿Qué otros? Me ha gustado algunos videos que han publicado, uh-huh. Incluso algunos videos que tú publicaste, me parece, de unas clases que diste. Bueno, pues eso, ya que mi esposa también está aprendiendo y se los he compartido para que ella pueda ver de manera más visual, gráfica y poder aprender más rápidamente. Uh-huh. Un manual de Maven que también me gustó bastante. Uh-huh. Y entre otros, te comentaba de la herramienta G2P, que a mí me gusta usar para buscar libros y manuales en internet, ya uh-huh. que me ayuda a buscarlos en los índices usando los hacks de Google y me facilita la vida por ese lado.
Los tutoriales que, bueno, que en su momento más me sirvieron fueron los primeros que empecé a leer cuando me empecé a meter en temas de Java y demás, que no tenía ni idea. Y bueno, me bajé algunos de JSP sobre Java básico y demás, y joder, me sirvieron un montón. Creo que tengo alguno por aquí archivado.
Sí, sí.
Y bueno, luego, más recientemente, temas de portales, hay algún tutorial que me pareció muy interesante sobre JPA, JMS también, había uno bastante interesante. Y bueno, hubo un podcast que sí que me pareció súper interesante cuando entrevistasteis a Pirona.
Sí.
Me pareció un podcast entretenido y bueno, una carrera interesante la de Pirona
sí.
también.
Sí, 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 sí. sí.
Bueno, tengo alguno por ahí apuntado todavía que me tengo que leer, el de Maven 3. Lo tengo pendiente, que tengo ganas de meterle mano, pero que no tengo tiempo.
Sí, 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 sí. Yo, a mí, como libros... Bueno, yo recuerdo cuando era chaval, pero muy chaval, muy chaval. Había unos libros muy curiosos, pero bueno, que ahora yo creo que no tendrían nada de éxito, ¿eh? Eran unos libros de programar, bueno, era para Amstrad, ¿vale? Era Basic para Amstrad y consistía en líneas y líneas de código, es decir, te decían 40 juegos para Amstrad y te salía una... Yo qué sé, juego 1, hacer el juego del Donkey, ¿no? El que va tirando barriles y va saltando. Y las siguientes 5, 6 o 7 páginas solamente era código fuente. Código fuente que te pegabas allí 2 días escribiendo el código fuente. Y claro, no había copy-paste como ahora, ¿no? Y era mucho más complicado, ¿no? Y cuando acababas de escribirlo, lo ejecutabas y ya lo podías guardar en la cinta, ¿ya? Y ya a funcionar, ¿no? Y eran, pues eso, eran libros súper curiosos, ¿no? De escribir código fuente puro y duro. O sea, sin explicaciones. Te ponía como era el manual, las teclas que tenías que pulsar y ya está. Pero lo demás, todo código fuente. Ahora, ese tipo de libros no tendrían ningún éxito, ¿no? Porque dices, si lo puedo copiar.
Hace poco me he leído un libro que sí que, joder, me pareció súper interesante, de Spring in Action. Era un tocho libro de mucho cuidado y la verdad que me lo leí de todas las hojas, de arriba abajo, porque, no sé, la forma de narrar el libro con ejemplos reales y así, me pareció súper entretenido, ¿no? Siendo un tocho libro de mucho cuidado que normalmente acabas ojeándolo y fuera, ¿no? Me lo leí línea por línea todo el libro y me pareció un libro muy, muy interesante. La verdad, una forma de narrar y de explicar las cosas muy sí. interesante. Entendía muy bien.
Sí, porque tiene que ser interesante es decir, cuando una persona escribe un libro técnico, debe también pensar que alguien lo va a leer. Es decir, dices, bueno, como es técnico, pues ponemos líneas de código. Yo me he encontrado HTML ahí, cogen todo el HTML y lo ponen, ¿no? Y dices, bueno, pero esto no, ¿quién lo va a leer, no? O sea, un libro, aunque sea técnico, también tiene que ser ameno, ¿no? El hecho de poder leerlo y que se te haga divertido leerlo. sea que muchas veces eso se pierde, ¿no? El dices, bueno, como es técnico, pues puede ser aburrido. Y de encontrarte capítulos enteros de cosas que no sirven. Por ejemplo, yo tengo un libro de Java, que los últimos dos capítulos, que no pone más que java.activity.tal es el paquete que sirve para tal cosa. java.lo que sea.tal es el paquete que sirve para tal cosa. Y te va explicando dos capítulos, así, con todos los paquetes que hay en lo de Java, ¿no? Y bueno, a ver quién se lee eso, ¿no? Es como leerse el diccionario. que está un poco como referencia, pero eso ya viene en el Java Doc, ¿no? Sería un poco la crítica, ¿no? A ese tipo de libros que al final parece que intentan llenar, ¿vale? Y lo que tienen que hacer es atraer a la persona que lo lee para que se haga menos, ¿no?
Ah, yo el autor de este libro, la verdad que, bueno, al comienzo de los temas empezaba contando, pues eso, anécdotas de su vida y demás, y al final lo acababa conectando un poco con el tema sobre el que iba, ¿no? Se hacía mucho más ameno, bastante más ameno, ¿no? Ya digo, lo conectaba un poco con casos reales de la vida misma, ¿no? Interesante, vamos, la forma de narrarlo.
Bueno, pues en mi caso no me he topado con esas experiencias. Normalmente he ido más al punto, es decir, a buscar cierto tutorial en el que expliquen cómo hacer cierta actividad con Hibernate o con Spring, que es con lo que mayormente he trabajado. Pero como han comentado anteriormente, he encontrado algunos tutoriales muy, muy buenos en el portal. Un tutorial de JSP2, con el cual aprendí de qué se trataba JSP2, y vienen ahí muy bien explicado con ejemplos y todo, y pues sí, se hace muy ameno cuando trae ejemplos y puedes ejecutarlo y ver que funciona, ¿no? Y creo que de esa manera he aprendido un poco más. Hasta ahorita no he tenido la experiencia de toparme con un libro tan ameno en el que me pueda entretener. Sí, es que normalmente son muchas, es demasiadas letras de explicar muchas cosas que no sé, de alguna manera puedo ya saber, o tener que saltarme los primeros dos o tres capítulos porque hablan de la historia y la introducción y estas cosas, ¿no?
Sí, sí. Y luego hay una problemática que es las personas que están empezando a programar, ¿no? Las personas que están estudiando, o personas pues que por lo que sea necesitan iniciarse en el mundo de la programación. Hay que comentar que es muy complejo, ¿no? El explicar, es decir, cómo a partir de una literatura es posible explicar una concepción abstracta como la programación orientada a objetos, ¿no? O con lo que es un for, lo que es un if. Es decir, para personas que van a iniciar a desarrollar, ¿cómo consideráis que debe ser un libro técnico?
Bueno, pues sinceramente no sabría qué decirte. creo que son cosas más de didáctica, ¿no? Pero te voy a decir mi experiencia. Yo tenía unos amigos que ya sabían programar y yo estaba comenzando, y cuando yo le preguntaba, oye, ¿y cómo se hace esto?, me intentaba explicar un poco, pero luego me decían, ah, deja eso, mejor vete y estudia. La idea es esa, ¿no? Que lo que quieras aprender hay que estudiarlo, leer un poco. Sin embargo, por otro lado, tuve unos maestros muy buenos que con ademanes y con lo que podían o explicaban qué era un for y qué era un if y qué era un switch, y creo que lo básico sí hay que intentar aprenderlo de alguien más, ¿no? Lo muy básico, intentar aprenderlo de alguien más que te sepa explicar, porque leerlo e intentar imaginarlo a veces sí es complicado. Por eso también es importante que para quienes vayan aprendiendo, que encuentren un buen tutorial con gráficas y con diagramas que puedan entender. Y eso es lo que he intentado hacer en mis tutoriales, tener gráficas y las pantallas, las impresiones de pantallas, para que quienes vayan aprendiendo puedan comprender rápidamente lo que intento explicar, ¿no?
Desde el lado del que escribe, lo que primero tiene que tener claro un poco es saber hacia quién va dirigido el tutorial o el libro, lo que sea, ¿no? Si va a la gente que no tiene ningún conocimiento o gente que tiene algún conocimiento. Por ejemplo, con un libro de Java, ¿no? Si tiene algún conocimiento de lo que es la programación, o no tiene ningún conocimiento ni siquiera de programar, ¿no? Y bueno, a la hora de buscar para aprender una cosa nueva, lo mismo también. Pues si no tienes ni idea de qué va esa nueva tecnología, pues lo más básico, ¿no? Y luego ya buscarás alguno más avanzado, ¿no? Lo que yo creo, ¿no? Porque a veces te metes en algún tema nuevo en el trabajo, alguno de esos, y coges algún tutorial, empiezas a leer y dices, joder, pues se dan cosas, están dando cosas por hecho que conoces, pero realmente no las conoces. Entonces, es encontrar el tutorial adecuado para tus conocimientos, ¿no?
Sí. Yo en este tema, en el personas que están iniciando a desarrollar, que están aprendiendo, ¿no?, que están estudiando, es complicado, porque dices, bueno, voy a buscar un libro que explique todo, ¿no? Y muchas veces el hecho de tomar un libro que explique todo, es que llega un momento que te puedes, iba a decir, echar atrás, ¿no? Como deprimir. ¿Por qué? Porque no te da premios. Es decir, el aprendizaje debe ser un feedback de, y este es desde mi punto de vista, claramente, un feedback de hago una tarea, una pequeña tarea, y recibo un, entre comillas, premio, ¿no? Entonces, para mí un libro que sirva para alguien que está empezando tendría que ser un libro basado en ejemplos, es decir, ejemplo 1, y que te proponga hacer algo sencillo, por ejemplo, hacer un if, o que te proponga hacer algo como los cuadernos de caligrafía, ¿no? Que tú vas practicando, ¿no? Ya directamente desde el capítulo 1 ya vas practicando, o como los libros de, bueno, de mecanografía, por ejemplo, que ya en el capítulo 1 pulsas la letra A con el meñique, ¿no? Y en el capítulo 2 la A y la S. Es decir, un libro que mediante ejemplos o pruebas prácticas que te vaya proponiendo retos que tú puedas desarrollar, ¿no? Y siempre incrementando el nivel poco a poco. Por ejemplo, el ejemplo 1 podría ser pues hacer una variable, o bueno, instalar la aplicación, instalar el IDE, hacer una variable, hacer un hola mundo. El capítulo 2 podría ser pues hacer un if, hacer un for, pero que tú puedas practicar delante del ordenador. Yo creo que la programación, no sé, aparte de los tutoriales que puedas leer, se aprende practicando, ¿no? Yo creo que es la mejor forma de entender esa abstracción, ¿no? Que es la programación, ¿no? Que la programación tiene mucho de, entre comillas, matemáticas, ¿no? Y tiene mucho de, bueno, de algorítmica, que serían como las matemáticas un poco más avanzadas que llevan un orden, ¿no? Los operadores. Entonces, yo creo que un libro no solamente te tiene que explicar todo, ¿no? También te tiene que dar prácticas, ¿no? El hecho de que tú puedas ponerte delante del ordenador y practicar, porque es la mejor forma para aprender, ¿no? Porque si tú no ves lo que estás leyendo, tú no ves aplicado ese conocimiento, difícilmente cuando acabes el libro vas a saber ponerte delante del ordenador y ponerte delante del problema, ¿no? No sé, esta es mi opinión, ¿eh?
Aunque te quedes un poco con las cosas cuando leas un libro, pero si realmente luego no lo has practicado, es en una semana se te ha vuelto a olvidar, ¿no? Cuando te quieras poner a ellos, se te olvida, ¿no? A ti te pueden dar un curso, por muy bueno que sea, si realmente te puedes quedar con los conceptos, pero si realmente luego no lo practicas, termina, pues se te olvida.
Sí.
Pero si practicas, ya una vez que practicas, llevas una cierta práctica, aunque lo dejes durante mucho tiempo, seguramente que cuando vuelvas te sigues acordando, ¿no? Por el hecho de haberlo practicado.
Como tú comentabas, y un maestro nos decía eso antes, es importante enseñar porque conforme enseñas también tú aprendes. Y yo lo he visto de esa manera, ya que cuando estaba en la carrera aún, tuve la oportunidad de que algún maestro me dijera, oye, te encargo este tema, ¿lo puedes dar mañana? Ah, sí, claro. Y aunque no sabía mucho de ese tema, así que lo tenía que investigar, y conforme investigaba, iba aprendiendo. Y luego en la clase, al dar la clase, repasaba eso que ya había aprendido para poder explicárselo a mis compañeros. Y yo creo que es lo mismo al escribir un tutorial. Haces un feedback de lo que has aprendido y lo plasmas en palabras, en gráficas, y es lo que enseñas, ¿no?
Sí. ¿Alguna cosa más que queréis comentar?
No, pues que el programa de manuales, tutoriales de documentación que tienen, para mí me ha servido personalmente, y creo que también es bueno que, ya que anima a los que tienen pequeños conocimientos, Carlos, y que otros más aprendan, ¿no? Puede que de alguno de esos salga algo que nadie más sabía, y puede servir de algo para alguien que no está ni cerca, ¿no?
Bueno, es bueno que la comunidad de Java Hispano siga, crezca, ¿no? Porque a veces da la impresión que recursos en habla hispana no hay muchos, ¿no? Normalmente, si buscas un tutorial así un poco avanzado, al final acabas encontrando alguno en inglés, en otras páginas de americanas o lo que sea, ¿no? Y bueno, que la gente de habla hispana somos muchos también, ¿no?
Sí.
Y joder, pues que haya recursos también de aquí propios, ¿no? Digamos.
Sí. No, y no solamente que haya recursos propios, dices, bueno, como hablamos español, pues que salgan, por ejemplo, tutoriales en español, ¿no? Sino que salgan empresas, ¿no? Y empresas importantes. Todas las empresas vienen de Estados Unidos. ¿Por qué, no? También tiene que haber empresas importantes. Y para que haya empresas importantes de habla hispana, tiene que haber una especie de comunidad, o más bien una serie de personas que estén interesadas en eso, ¿no? Y esas personas, pues, que participen, ¿no? En proyectos, en cualquier tipo de proyectos, ya no solamente tutoriales, sino, no sé, en proyectos libres o en proyectos diversos, ¿no? Yo recuerdo en el Silicon Valley, cuando empezaron el tema de los PCs, es decir, había reuniones de personas interesadas en el mundo de la informática, ¿no? Y se creaban sus propios ordenadores y creaban sus propios programas, ¿no? Y es necesaria esa inquietud, ¿no? Por esa tecnología para que luego, cuando pasen 10 años, 20 años, salgan las empresas. Si no hay esas ganas de hacer cosas, ¿no? Sea lo que sea, no van a salir luego esas empresas. Nos convertiremos en clientes de productos del extranjero, ¿no? Entonces, es interesante, pues, trabajos como los vuestros y como cualquier otras personas, ¿no? De que participan en Java Hispano, para que luego dentro de 10 años o dentro de 20 años salgan empresas punteras, ¿no? Y empresas que puedan exportar ese conocimiento, esos productos o lo que se genere, ¿no? Por eso, pues, no sé, muchas gracias por vuestro trabajo, ¿no? Y nada, invitar a la gente a que colabore con proyectos, pues, como este o como cualquier otro, pues, para que se genere esas inquietudes, ¿no? Esa ilusión por la tecnología o por lo que sea. Y nada, pues nada, muchas gracias a los dos por haber estado aquí. Hasta otra, Jorge.
Hasta luego.
Y nada, y muchas gracias, Roberto, por estar con nosotros.
Vale, muchas gracias a vosotros y bueno, a ver si se anima mucha gente a colaborar también.
Venga, pues. Hasta ahora.